Seguimos mirando al espacio. Ya sabes que la NASA se ha vuelto a situar en la actualidad porque ha preparado un cohete superpotente, el Artemisa I, para volver a poner al hombre en el satélite. Y en este contexto de espacio, miradas al horizonte, nos ha llamado la atención hoy un evento que va a celebrarse el próximo 18 de septiembre en Menorca y que poco antes tiene otra cita en Barcelona, que está suscitando enorme atención y enorme seguimiento en el contexto de un título llamativo. Se llama Primer Encuentro Tierra Plana Menorca. Insisto, antes se va a celebrar otra reunión en Barcelona y ya hay 500 entradas vendidas. Es un evento de terraplanismo organizado por quienes ponen en duda la esfericidad de la Tierra y el hecho de que nos desplacemos por un espacio infinito. Es un debate siempre abierto, el de la forma de la Tierra, y un debate a veces muy encendido. Vamos a hablar con uno de los portavoces del movimiento terraplanista, que en estos momentos nos saluda desde Argentina, pero que está a punto de trasladarse a España y a estos dos lugares, a Menorca y a Barcelona, donde van a tener lugar estos interesantes congresos. Iru Landucci, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos y a la audiencia que los sigue.
Bueno, ¿cómo es posible? Al evento de Barcelona se han apuntado 500 personas, ya están todas las entradas vendidas. Al de Menorca se siguen apuntando personas. ¿Dónde radica este éxito?
Bueno, a ver, el éxito creo que radica en que mucha gente últimamente ha empezado a cuestionar al sistema, tal vez por estar en desacuerdo en determinadas políticas o a empezar a ver que hay una manipulación a gran escala. Tal vez mucho de lo que pasó en los últimos dos años hizo que la gente tuviera tiempo para cuestionar, justamente, y es un cuestionamiento más, en realidad. Esto viene llevándose a cabo desde hace mucho tiempo. Lo digo, el cuestionamiento en general al sistema, ¿no? Está claro que vivimos en una sociedad bastante controlada, manejada por el techo de la política y por encima de ello tal vez esa pirámide que figura en el billete de un dólar, ¿no es cierto?, con esa frase de nuevo orden mundial. Y bueno, tal vez faltaba algo que les diera tiempo a muchos seres humanos a cuestionar al mismo tiempo y tener ese tiempo necesario para investigar. Este éxito radica incluso, fíjate vos, esta es la quinta conferencia que se hace aquí en España y es la número 10 en el mundo. Hemos hecho en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Argentina, en Chile, en Uruguay, y en España es la quinta. Hicimos dos en Barcelona en el 2019, una en el 2020 en Madrid, y esta volvimos nuevamente, ahora que nos dejan juntarnos, se podría decir, en Barcelona y Menorca, como vos lo dijiste.
Iru, quizá, por lo tanto, los terraplanistas, quienes ponen en duda la esfericidad de la Tierra, pueden ser calificados de antisistemas o de negacionistas. ¿Os veis también en ese target?
Bueno, la palabra negacionista en algunos países, en muchos países, incluso tiene una consecuencia legal, me parece demasiado fuerte. Nosotros lo que tratamos, ni siquiera podemos decir en términos terraplanistas, estamos haciendo un cuestionamiento cosmológico como se ha hecho siempre en la historia. Vos al principio mencionabas viajando en un universo infinito, eso es una contradicción incluso matemática, dado que no existe el infinito es algo que se utiliza conceptualmente para decir no sabemos dónde estamos o no sabemos cuál es el resultado que va a dar. De hecho, la propia ciencia no ha podido demostrar esa expansión del universo. Hay mucho cuestionamiento también ahí, desde Edwin Hubble con la teoría inflacionaria hasta su padre, el jesuita George Lamet, quien fue el que propuso la idea del Big Bang, que no fue un científico, fue un religioso. La cuestión es que nosotros no negamos, al contrario, utilizamos la herramienta de la ciencia, utilizamos las matemáticas, la física, utilizamos la observación, la instrumentación. Y lo que nos estamos dando cuenta es que esa famosa premisa de que el barco desaparece porque hay una geometría que lo oculta, era válida hace 100 años atrás, cuando no había acceso a tecnología óptica como la que tenemos hoy en día. Nosotros hoy en día podemos ver muchísimo más allá de esa obstrucción geométrica por una curvatura terrestre. De hecho, ustedes pueden ver desde Barcelona, pueden ver la isla completa de Mallorca. Y eso no se podría dar en la trigonometría esférica. Nosotros tenemos el caso acá desde Uruguay, se puede ver toda la costa de Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Tampoco trigonométricamente hablando, tampoco se podría ver. Entonces, ¿por qué negar la observación? Lo que hacemos es indagar en esa observación, con sorpresa, lógicamente, ¿no? Pero estamos haciendo ese cuestionamiento.
Hombre, a mí no deja de sorprenderme mucho, la verdad, el razonamiento. Quiero decir que hay miles de satélites orbitando alrededor de la Tierra que mandan constantemente fotografías del planeta demostrando la forma esférica. ¿Qué decimos en este caso?
Bueno, mira, técnicamente, si vos te pones a investigarlo y entras a los portales oficiales de la ESA, de la NASA, sabrías que no son fotografías, es telemetría interpretada en tierra por computadoras, no existe una fotografía. Esos miles de satélites que vos mencionás, los cuales son más de 14.000 supuestamente, incluyendo la chatarra espacial, no se ven en el cielo, vos no los podés ver desde aquí ni con telescopio ni con tus ojos, ves muy pocos y son globos aerostáticos. Pero la mayoría son de telecomunicaciones, no son de observación terrestre. Los de observación terrestre, como te digo, son cuatro oficializados hoy activos, el Himawari que pertenece a Japón, los Electra que pertenece a Rusia y los Discovery que pertenecen a Estados Unidos, y mandan una imagen, no una fotografía, una imagen telemétrica cada 10 minutos, ni siquiera es en tiempo real. Yo, mi profesión es director de efectos visuales, hace más de 20 años me dedico a la animación por computadora, y yo he hecho de ese tipo de imágenes. Por lo tanto, si yo tengo aquí en la Tierra la observación a larga distancia, donde aparecen objetos que deberían estar ocultos por la curvatura terrestre, ¿por qué voy a tener que creerle a una institución a una situación en la cual yo no puedo hacer experimentación científica? No puedo aplicar el método científico porque nadie puede ir al espacio a poder tomar esas imágenes que nos proporcionan las agencias espaciales. Mientras que aquí en Tierra, utilizando la ciencia, me estoy dando cuenta que los números no cuadran, ¿no es cierto?
Oye, Iriu, pero ¿quién podría tener interés en ocultarnos algo como que la Tierra es un plato?
Bueno, a ver, eso es una pregunta muy buena. Nosotros, dentro de justamente de la conferencia que hacemos, siempre invitamos a un sociólogo que lo puede explicar mucho mejor, porque ahí ya empezamos a entrar en comportamientos de masa, ¿no? Es como preguntarle a la religión qué gana. A ver, dentro de la ciencia se cuestiona la religión como que es un mito, como que lo que narran es un mito, es una ficción. No le vamos a poner el tinte de mentira o de engaño porque justamente sería demasiado imprudente. Digo, con un mito se puede manipular, se puede manejar las masas. Existen las religiones, esos mitos. En la política se puede hablar de mentira, sí, claramente se puede hablar de mentira y de corrupción en la política y nadie se escandaliza. La ciencia no está excepto de eso, o sea, no queda fuera de ese tipo de comportamientos que por lo general pertenecen a ese tipo, al carácter humano. El engaño y la mentira controlan, dan poder. En este contexto, la pregunta habría que hacérsela a los creadores, a los que dijeron por primera vez que la Tierra era una esfera girando alrededor del Sol. Y esa fue la Iglesia, a través de la doctrina copernicana. Vos recordá que para Sigmund Freud, las tres heridas de la psique, lo que más dañaban la psicología interna del subconsciente del ser humano, la primera de todas es la doctrina copernicana, la segunda es la teoría de la evolución y la tercera es el descubrimiento del subconsciente. Estas son palabras de Freud. O el poeta Goethe hablaba de la doctrina copernicana como una de las herramientas más efectivas de control espiritual. Entonces, los autores son Copérnico, Galileo, Georges Lemaître, como dije anteriormente, Kepler. Esos pertenecían a una orden característica de la Iglesia Católica, que es la orden jesuita que sigue estando en actividad y es la que más telescopios maneja en el mundo. Entonces, la pregunta sería correspondiente también hacérsela a ellos, ¿no? ¿Qué intereses
a los
tienen?
Jesuitas. Oye, Iru, y si la Tierra es plana, ¿dónde empieza y dónde termina?
Bueno, eso es una gran pregunta que vos lo decías al principio, ¿no? Es como preguntarle a ellos dónde termina el universo, y ellos la solucionan. Es infinito, o se está siempre expandiendo sin poder demostrarlo. Nosotros, hasta donde podemos al menos tener contacto directo, vos imaginate que todas las brújulas apuntan hacia el norte, pero no podés ir más del paralelo 60, tanto sur como norte, porque hay tratados que prohíben al civil, salvo por autorización de gobierno, a pasar esas latitudes, digamos. Nosotros lo que podemos observar es que cuando llegás a la Antártida bordea la Tierra, es más, es el continente más elevado de todos, geológicamente hablando, estos son datos oficiales, tiene más de 3.000 metros de altura promedio, y también tiene unas condiciones climáticas que no dejan o que no hacen posible ni fácil la vida humana para la exploración. Es más, dentro de la oficialidad se dice que sería más fácil habitar la Luna que la Antártida. Entonces, el límite para nosotros es primero burocrático, por cómo vive el ser humano y que siempre tiene que estar autorizado.
Y luego el paralelo 60.
Pero, claro, pero geográficamente hablando, se complica pasar el paralelo 60 si no es autorización de gobierno y luego entras a bases militares en la Antártida. De todas maneras, no es sine qua non para demostrar la planicie de la Tierra llegar a ningún borde, ¿no?
Entiendo, y con esto nos despedimos, que vosotros negáis también la llegada del hombre a la Luna en 1969.
Nosotros no negamos absolutamente nada, cuestionamos y pedimos debates. En el caso del hombre que haya llegado a la Luna, debería otra agencia independiente, al oficial de la NASA, demostrar que realmente están ahí los objetos lunares, porque hasta el momento nadie más pudo hacer esa semejante proeza, ni siquiera la propia NASA, 60 años después, con 1000 veces más el potencial de aquella época. Entonces, hasta que no llegue otra agencia independiente y muestre que realmente ahí hay una bandera puesta, tenemos derecho a cuestionar, porque la ciencia crece por el cuestionamiento. Y esa es un poco la invitación que hacemos en estas conferencias.
Pues es Iru Landucci, que forma parte de este movimiento terraplanista que a lo largo de este mes tendrá en España sendos encuentros, en Menorca y en Barcelona. Muchísimas gracias por hablarnos en esta mañana de domingo.
Por favor, a ustedes, y muchísimas gracias por el espacio.
Un saludo, adiós, adiós.